¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Sube menos el sueldo. Seguramente que has utilizado esta frase en diversas ocasiones. Sin embargo, esto ya no aplica al 100%, pues el aumento al salario mínimo ya es una realidad. Entonces, ¿para qué me alcanza con este aumento el sueldo? El salario mínimo hay que entenderlo que creció de manera general de 248.93 pesos a 278.80 pesos diarios. Esto es 8.364 pesos al mes, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto alcanzará para 1.64 veces la canasta básica y esto será gracias a que se verá reflejado un aumento del 12% en el salario mínimo. Aumento al sueldo era una deuda pendiente cuyo objetivo era que el salario esté por arriba de la inflación. Si bien hay incremento en el salario mínimo, también debemos tomar en cuenta que ha aumentado el precio de la canasta básica. Del 2018 al 2024, el salario mínimo aumentó casi el 35%. No obstante, en el mismo lapso, también se subió el 52% el costo de los alimentos básicos, sin tomar en cuenta otros elementos importantes como la vivienda y el transporte. Durante la primera quincena de diciembre del año pasado, el INEGI destaca que la inflación alcanzó una tasa del 4.44%, donde el mayor aumento de los precios radicó en las calabazas, el pollo, el transporte aéreo y los paquetes turísticos, entre otros. Ahora bien, tu inflación no es igual a la de tu vecina o a la de cualquier otra persona en el país. Esto porque el costo de vida es diferente. No es lo mismo lo que cuesta los productos en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara u otra ciudad. Es por ello que no podemos decir que este aumento del 12% al salario mínimo vaya a alcanzar para que todas las personas tengan la misma calidad de vida. Sin embargo, ahora que empezamos 2025 y más con un aumento al salario mínimo, quizás sea el momento para comenzar a ahorrar y también para planificar mejor nuestros gastos y en general nuestra economía.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al espacio de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, como cada mañana de los sábados. Nos da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida también a estas alturas a la programación sabatina de Radio Universidad de Guadalajara, uno de los atractivos auditivos más interesantes. Bueno, porque usted sabe que las barras que existen a lo largo de la semana pues tienen su lugar bien ganado y son programas que tienen un gran prestigio y que los hacemos con mucho gusto, pero también los sábados y los domingos hay cosas muy interesantes. José Luis Vázquez está al frente de los controles técnicos junto con Alondra Fernández de Alfaro, que está, ella sí está al frente, de los controles en la propia consola. Vicky Velasco está en los teléfonos. José Manuel está en las redes, TUDG 2.0. Los saludamos con mucho gusto. Trabajaron en la semana Raúl Peguero, Yadira Chávez, bueno, en fin. Y aquí en cabina les saludamos con muchísimo gusto José Díaz Betancourt y mi compañero y amigo Raúl de la Cruz. Raúl, buenos días.
Buenos días, José Díaz Betancourt. Buenos días a todos nuestros compañeros, compañeras del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara y todos los radioescuchas en general, porque no solamente nos escuchan compañeros trabajadores, sino también radioescuchas de toda la vida de esta bendita casa llamada Radio Universidad, que por cierto estuvo de mantel largos en el transcurso de la semana.
Así es, muy buenos días, y bueno, sin más vamos a pasar a una sección que... No, a usted no, le gusta. No, ah, no, tenemos no, antes boletos.
Tenemos boletos.
Ah, qué bueno que tenemos boletos, ¿eh? De los Leones, sorteo. De los Leones Negros no, porque ya jugaron.
Son los líderes generales.
Acaban de ganarle ¿a quién?
Al Correcaminos 3-0.
Correcaminos 3-0. ¿El jueves?
El jueves pasado.
El jueves. Bueno, pero son del auditorio Telmex. Oh. ¿De quién se trata, Raúl?
De Jesse Joy.
Ah,
tenemos
muy bien.
Dos pases dobles. Para que usted le llame a Vicky Velasco o participe ahí en nuestro portal de SUTUDG 2.0. Dos pases dobles para que se vaya a ver el próximo sábado, 22 de febrero a las 9 de la noche, a Jesse Joy.
Muy bien.
Creo que son unos artistas muy conocidos, muy populares. Entonces, pues es una... Muchísimas gracias a nuestro secretario general, Jesús Becerra, por... proporcionarnos estas dos cortesías.
Fíjate que esos boletos se me figuran un poco, Raúl, es como del hijo ingrato, ¿no?
¿Por qué?
O sea, aquellos que no pudieron comprar flores, que no pudieron hacer regalos, que no pudieron, que se les olvidó, que se hicieron guajes este 14 de febrero, pues ahí tienen una forma de reivindicarse.
Claro, ¿verdad? Claro, por supuesto.
Ahí
aparece. Entonces comuníquese a las líneas telefónicas, Pepe.
33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Y también a los compases de maestro.
El maestro.
Tenemos también a nuestro invitado, le estamos dando la bienvenida. Vamos a esto, Pepe.
Vamos y regresamos con el maestro y con todo lo demás.
Sazonando la política.
Regresamos y más adelante vamos a platicar seriamente con Ignacio Román sobre economía, sobre el tema de los salarios mínimos y demás, que es nuestro tema de hoy. Pero antes vamos a platicar algunas cosas que han sucedido durante la semana. Nacho, bienvenido, muy buenos días. Te agregamos a esta serie de preámbulo de comentarios.
Muchísimas
en el
gracias.
Que primero quisiéramos empezar congratulándonos, y usted va a decir que ya le copiamos al programa anterior, pero no es cierto, y además que tiene, y además es pertinente, porque ya tenemos un alto funcionario de Jalisco en la Administración Federal.
Subsecretario.
Subsecretario, imagínate, Nacho, creo que es un momento importante, no solamente para la universidad, yo creo que para los jaliscienses en sí.
Pues bueno, ahora la cuestión es ver qué decisiones se toman, pues,
sí,
porque es una responsabilidad.
Mayúscula, ¿verdad? Ser subsecretario del gobierno federal no es menor cosa, aunque ya hemos tenido otros sexenios que han pasado totalmente intrascendentes. En este caso, estamos hablando de una persona que está rankeado como uno de los mejores rectores de todo el México.
Pues hemos tenido ya secretarios, o sea, los gobernadores ya estaban casi tradicionalmente pasando a ser secretarios. El caso de Alberto Cárdenas con la cuestión del medio ambiente y luego la Comisión Nacional Forestal y luego también Ramírez Acuña en gobernación.
El represor.
Entonces, pues ahí ha habido puntos importantes. Y bueno, pues ahorita pues toca ubicar propiamente qué cambios puede haber en las políticas de educación superior en México, con qué presupuesto se va a contar y cuáles van a ser las líneas estratégicas que van a definir sobre todo el papel de las instituciones públicas, que es el eje fundamental que ha manejado Claudia Sheinbaum.
Oye, pero Nacho, ahí dices bien, o sea, pasaron estos secretarios, pero esos secretarios que pues eran políticos y favores y negocios y una bola, aquí estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de un secretario que tiene una grave responsabilidad con la educación superior en México y que llega con consensos muy afirmados de tipo académico de todas las universidades públicas del país y también de los trabajadores y de los académicos de las universidades públicas de México. Digo, eso no lo digo nomás porque sí, pues si ahí están los desplegados, inmediatamente salieron, ¿verdad, Raúl?
Y que le sabe, ¿no, Nacho? Que le sabe al asunto, que le sabe a la cuestión de la educación.
Pues bueno, están... tiene una larga historia aquí, también tiene una historia política bastante fuerte, pues finalmente fue candidato frente al Faro, precisamente. Entonces, bueno, digo, no se puede llegar a estos puestos sin ser político.
Y con cierta capacidad, ¿verdad? Pero,
Bueno, ha habido muchos políticos con poca capacidad,
pero tú consideras, por ejemplo, que el Toro Bravo, que fue el gobernador anterior y acá mi rector le puso sus capotazos, ¿lo capacitaría para algo?
Mira, todo es especulación ahorita, pero creo que lo fundamental para ver en educación y ver cuáles son tanto las posibilidades, los retos y los límites que tenga el nuevo subsecretario, estarán determinados por mucho de lo que venga en el Plan Nacional de Desarrollo.
Claro, claro.
Y este Plan Nacional se tiene que publicar el próximo día 28.
Ah, eso es muy importante. Bueno, vamos dando por terminado un poquito un paréntesis. ¿Qué les pesó más ayer, el Día del Amor y la Amistad o el Día de Guadalajara?
Pues para mí fue trascendente. Uh-huh. Sí, nos fuimos por ahí a comer con la familia, pero nada más.
¿Sí, Nacho? ¿Tú eres tapatío?
Oficialmente sí, pero realmente soy chilango.
Ajá, sí.
Así que, pero ya llevo aquí 28 años.
Ah, entonces ya. Entonces ya. Pues mira, es importante, noté algunas reacciones interesantes, aunque no integrales. Raúl, Nacho, sobre esta Guadalajara que vivimos, sobre todo nosotros que vivimos otra Guadalajara, tenemos amplios referentes para criticar, para decepcionarnos, pero para tener esperanza también en esta nueva Guadalajara.
Pues sí, digo, el contexto tanto internacional como nacional no se ve sencillo, pero pues también, igual que en el caso de la Secretaría de Educación, ahorita pues vienen responsabilidades muy fuertes de decisiones que tomar, y me parece que tanto en Guadalajara como en Jalisco, si se sigue con la misma dinámica de los sexenios anteriores, no es buena señal.
No, tenemos un gravísimo problema ambiental en Guadalajara.
De todo, Pepe, de todo.
De todo, ¿verdad? Robos. De todo. Estaban platicando ahorita de unos robos, ¿verdad?
Uh-huh. Calles, robos, inseguridad, en fin. Pero los presupuestos mayores son para la imagen del gobierno.
Claro, yo sé que tú, Raúl, pues sí padeces todo eso, como todos los ciudadanos tapatíos. Pero eres muy mañoso, mano, porque vas y te refugias allá al Retiro con tus cuates y entonces recuerdas cosas bonitas de Guadalajara.
Sí, cuando las golondrinas paseaban por las calles de la ciudad, que ya no existen, cuando la calzada de Independencia estaba llena de rosas, vamos al Radio Pasillo ya, ¿no?
No, síguele.
Cuando...
Termina esta idea, porque...
Sí, cuando aquella Guadalajara llegaba hasta la Avenida de los Maestros y ya después era un desierto, hasta la Calzada de Independencia y las Fresas, un poquito, y hablar de Oblatos era como ir hasta Tlaquepaque.
O San Andrés, qué lejos quedaba San Andrés.
Sí, de esa Guadalajara estamos hablando.
Pues justo de mis primeros recuerdos, digo, sí. Soy chilango, pero de origen de acá.
Sí.
Era todas mis vacaciones de niño, eran aquí. Y uno de mis primeros recuerdos en la vida era llegar a casa de los abuelos que vivían en una calle que se llamaba Prisciliano Sánchez. Y que mi abuelo, yo tendría 4 años, tal vez, me llevaba todavía de la mano a ver los últimos toques de una iglesia que estaban terminando y que tenía casi siglos construyéndose. Sí. Un tal templo expiatorio.
Sí.
Fíjese nada.
1972, ¿no?
Bueno, yo ahí recuerdo todavía 60s que era, sí. Pero sí es posible que se haya inaugurado.
Se terminó en 1972 oficialmente. Pues pero sí, aquella...
El padre Galván.
Aquel chavito Nacho, pues veía todos los bloques ahí, cómo los estaban.
Pues los detalles ahí, sí, que se construyó al estilo antiguo, pues.
Y qué tiempos. Bueno, vamos al Radio Pasillo y nos ligamos al corte, por favor.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
El salario mínimo en México se estableció en 1929 con un valor de 5 pesos diarios. Desde entonces ha tenido varios cambios y aumentos. Los factores que se consideran para su aumento son la inflación, el crecimiento económico, la competitividad empresarial, el poder adquisitivo de los trabajadores, la desigualdad salarial. Este debe ser suficiente para cubrir las necesidades de un jefe de familia y para pagar la educación obligatoria de sus hijos. Sin embargo, lejos de satisfacer las demandas elementales de una familia, históricamente el salario mínimo es tan solo un marco de referencia para elevar los precios de la canasta básica y los demás consumibles. Al respecto, habla la compañera trabajadora universitaria Graciela Camacho del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.
Buenos días, mi nombre es Shelly Camacho del CUAD. Les compartiré mi opinión acerca de la canasta básica considerado en el salario mínimo. La canasta básica hace referencia a lo que se necesita en un grupo familiar, la cual se conforma por granos básicos, carne, pescado, huevo, arroz, aceite, leche, tortilla, verduras, fruta y productos de higiene personal. Por ejemplo, el precio del kilo de huevo actualmente es de 35 pesos, aceite 36 pesos, arroz 19 pesos, tortilla 20 pesos, leche 22 pesos, etcétera. Considero que un salario mínimo es insuficiente para cubrir los productos de primera necesidad, ya que varían según la localidad y establecimiento. Por lo tanto, el salario mínimo conforme al incremento salarial 2025 sí es motivo de preocupación para las familias mexicanas. Gracias.
Para El Checador, Raúl de la Cruz.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos. Quien sabe, sabe.
Bueno, regresamos y le recordamos a usted que en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, está a su disposición pues una lista donde usted se puede anotar para los boletos de Jesse y Joey el próximo 22 de febrero a las 9 de la noche en el Auditorio Telmex. Así que, pues anótese, llámele a Vicky y con ello, pues puede usted adjudicarse ya al final del programa donde vamos a hacer este sorteo, pues estos boletos. Y así queda bien si usted mal quedó el 14 de febrero. Bueno, ¿qué comentarios hay por ahí ya, Raúl?
Ah, mira, se comunicó el maestro Fernando Piña del CUSH.
Sí.
Excelente tema. Felicitaciones también para el rector Ricardo Villanueva. Llevará la educación a altos niveles en México. Lorenzo Márquez Franco nos manda saludos y pregunta porque ya no ando en la alberca. Pues porque la alberca está inhabilitada, la está en reparación.
Fernando, de la universidad, ¿verdad?
Sí, Fernando Acosta de Tlacomulco, felicitaciones. Y al rector por ser parte del equipo de trabajo de nuestra presidenta. Dice sentirse orgulloso por ese nombramiento al rector.
Muy bien, Humberto Magaña ya se comunicó por acá, Raúl, ¿eh?
Ah, pues un saludo.
Un saludo. Bienvenido, pues, entonces, el doctor Ignacio Román.
¿Qué tal? De nuevo,
bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Te recibimos formalmente para que nos ayudes a platicar de esto que ya ha sido pues un tema inminente, ¿verdad? Y que seguramente a lo mejor tendrá pues otra cucharada de algo con el Plan Nacional de Desarrollo que ya nos anticipabas, pero por lo pronto en términos económicos tenemos que desmenuzar lo que podamos. ¿Qué significa que los salarios mínimos hayan tenido modificaciones recientes en los más recientes años, ¿verdad?
Sí, mira, a ver, yo empezaré por la cuestión de orden constitucional.
Sí, adelante.
A ver, hay un derecho al trabajo.
Sí.
Y un derecho al salario digno y remunerador. ¿De cuánto debería de ser el salario mínimo? Bueno, el criterio en México es que pueda permitir a un jefe de familia, es como todavía se manejaba el término, el llevar una vida honesta y satisfacer sus necesidades y la educación de los hijos. Pero con la reforma constitucional del 2011, donde entran derechos humanos en lugar de garantías individuales, también se establece que tienen valor constitucional los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos. Y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también aparece que el salario mínimo, ahí sí lo dice con todas sus letras, sea suficiente para la satisfacción finalmente de las necesidades básicas de toda la familia. Y en México, normalmente lo que se tenía en los últimos 35, 40 años, era un derrumbe total de los salarios mínimos. A tal punto que si uno ubica el salario mínimo del 2016, si mal no recuerdo, de 70 y tantos pesos diarios, no alcanzaba más que 75% del costo de la canasta básica de una sola persona. No de la familia, sino de un individuo.
Del consumo de una sola persona.
Del consumo básico y además de un consumo básico
consumo
muy,
básico.
Muy restringido, que es el que establece la canasta del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Dicho en otras palabras, desde los sexenios, básicamente desde la Madrid hasta el de Peña Nieto, ahí sí literalmente mandaron al diablo las instituciones, fundamentalmente las instituciones sociales, los derechos fundamentales de la población, estableciendo un salario mínimo que era absolutamente ridículo con respecto a las necesidades básicas de la gente.
El único repunte del salario mínimo en todos esos años era cuando se acumulaba para pagar una multa, una sanción, o algún referente de este tipo.
Es que se utilizaba exactamente como, a partir de la unidad de medida y actualización, como el mecanismo de cálculo para multas, para hipotecas, para en parte rentas, para un montón de cosas. Y eso se separó en el año 2018. Y actualmente, el salario mínimo urbano, está siendo, bueno, para el conjunto del país más bien, está siendo de 278 pesos con 80 centavos. Dicho en otras palabras, estamos hablando casi cuatro veces el que era hace 8 años. Y en la frontera norte es de 419 pesos con 88 centavos. ¿Esto qué significa? 8,475 pesos para la mayor parte del país y 12,264 para la frontera norte. Entonces, esto es importantísimo porque el costo de la canasta básica urbana es de 4,660 pesos. Dicho en otras palabras, ya estamos teniendo un salario mínimo urbano que permite comprar 1.81 canastas básicas. Entonces uno dice, bueno, está bien, pero 1.81 es para menos de dos personas. El problema es que el tamaño del hogar en México es de 3.43. Y ahí hay una bronca. Es decir, todavía estamos muy lejos del salario mínimo constitucional. Pero pues ese suena como sueño guajiro el que se pudiera llegar, porque si multiplicamos el costo de la canasta básica urbana por 3.43 personas por hogar, sería un salario mínimo de 15,985 pesos.
Híjole.
Evidentemente estamos muy lejos de llegar a eso. ¿Cómo lo han resuelto los hogares? Pues hablábamos de la Guadalajara de hace 50 años. Bueno, pues si hace 50, 60 años trabajaba una sola persona por hogar y eran hogares de 6, 7 personas, ahora lo que estamos teniendo son hogares de 3.43 personas promedio y trabaja más de una persona. En promedio trabajan o son ocupados 1.65 personas por hogar y perciben ingreso 2.25. Si nosotros multiplicamos propiamente el salario mínimo por 1.65 ocupados, entonces estaríamos teniendo un ingreso de alrededor de 13.900 pesos, lo cual significa que puede adquirir el salario mínimo por 1.65 personas el 87.5% del costo de la canasta básica. O sea, todavía no llegamos.
No, pues está penitita.
¿Sí? Pero pues nos acercamos. Ahora, mucha gente recibe percepciones de otro tipo, desde las transferencias gubernamentales hasta las remesas internacionales. Y si lo ubicamos de esa manera, entonces ya nos acercamos un poco más justamente a la posibilidad de los hogares de salario mínimo adquirir la canasta básica.
Muy bien, Nacho. No, creo que nos dices perfectamente, nos explicas muy bien este panorama. Y creo que en el siguiente bloque podemos analizar muy bien de qué manera se pueden conseguir mejores beneficios y sobre todo como que me da la impresión, Raúl, que finalmente sí repuntamos un poquito o estamos ascendiendo a pasos muy paulatinos después de la pandemia.
¿Verdad, Román?
Sí, pero bueno, los cambios realmente, no, a ver, los cambios fuertes, porque realmente pequeñito, no, al menos en salario mínimo. Digamos, es el cambio más rápido que ha habido a nivel mundial en los últimos 5 o 6 años. Y los cambios, curiosamente, vienen desde Peña Nieto, pero sobre todo a partir del 2019 con la entrada de López Obrador.
Vamos a una pausa, si nos permiten, regresaremos enseguida. Recuerde usted que tenemos el pase doble. ¿Es un pase
Dos pases dobles,
sí, son dos pases dobles de Jesse y Joy. Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Villanueva, él es el rector de la Universidad de Guadalajara, una de las universidades más importantes de nuestro país. Está ya en la etapa final de su rectoría, que le ha ido muy bien, por cierto. Ha logrado incrementar los espacios para los jóvenes de media superior y también ha aumentado el número de lugares en educación superior. La Universidad de Guadalajara, sin duda, es una de las universidades líderes en la excelencia académica y en investigación en nuestro país. Pues hoy tenemos la buena noticia de que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha invitado a que se incorpore a la Secretaría de Educación Pública como subsecretario de Educación Superior a partir del 1 de abril. Estamos seguros que la experiencia de Ricardo como rector va a ser muy útil en la relación que tenemos con todas las instituciones de educación superior para comprometerlas con el objetivo que persigue nuestra presidenta de que cada vez más jóvenes tengan acceso a la educación superior en beneficio de nuestro país. Así que bienvenido, Ricardo. Me da muchísimo gusto y muchas felicidades.
Muchas gracias, secretario. Bueno, pues decirles que primero agradecer a la presidenta de México por esta gran oportunidad y agradecerle también que siempre que visitó la Universidad de Guadalajara tuvo palabras muy generosas en la universidad. Y bueno, pues efectivamente creemos que la educación es la mejor manera de generar movilidad social. En la Universidad de Guadalajara hicimos un esfuerzo por crecer la matrícula, que cada vez más jóvenes puedan acceder. No hay ningún solo no admitido en media superior, es un logro que tuvimos hace 3 años, y crecimos la matrícula en 50.000 espacios, y es algo que hemos platicado contigo, Mario, y con la presidenta de México, que bueno, pues el reto es que cada día más jóvenes accedan a un aula y que tengan la oportunidad de estudiar. Y bueno, a eso dedicaremos todo mi empeño, todo lo que yo pueda hacer, Mario, por hacer un gran equipo contigo. Gracias por la confianza. Y bueno, pues sí, a partir del 1 de abril aquí estaremos trabajando por todos los jóvenes de México.
La tarea, como dice nuestra presidenta, la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Gracias.
Gracias, Mario.
Regresamos, muchísimas gracias. Dos pases dobles para Jesse y Joe. Ah, no, Joe no. Joe es el operador, es Joy. Muy bien. Bueno, seguimos con nuestro querido amigo invitado y además titular junto con Carlos Ramírez Powell y Margarita Robertson del programa Multiversos, que usted escuchará en unos par de horas más, ¿no?
Exactamente.
Bueno, un poquito menos, una hora y media por ahí.
Ahí está.
Sí. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Nacho, por estar aquí con nosotros.
Gracias nuevamente.
Y bueno, hablábamos de este tema que sí resulta pues promisorio, más bien venturoso, que sean las remesas y que sean otros factores los que de alguna manera complementen el horizonte de lo que realmente cada mexicano gana, que no alcanzaría ni para una canasta básica completa.
No alcanzaba hasta el 2016. No alcanzaba. Ahorita un salario mínimo alcanza para 1.8 canastas básicas completas, no solo alimentaria, sino canasta básica general, que incluye, por ejemplo, el transporte en camión, que incluye, por ejemplo, ropa, que incluye gastos de vivienda, de limpieza, de productos de higiene en términos generales, que incluye un poquitito de cuestiones de esparcimiento, es decir, todo lo que es la canasta básica ampliada.
Sí, y bueno, los programas federales y algunos otros, ¿les podríamos llamar esquilmos? Como el petróleo y las cifras turísticas que, por ejemplo, se dieron a conocer ayer.
No, bueno, ese dinero entra, digamos, o al Estado o a las empresas. Pero lo que entra directamente al hogar sí son, por un lado, las remesas, las transferencias, y por otro lado, transferencias gubernamentales, y por otro lado, el apoyo de otros hogares que estén en otro lugar, por ejemplo, las remesas de los migrantes.
¿De qué está integrada la canasta básica que no es alimentaria?
Es lo que decíamos. O sea, por ejemplo, incluye el transporte público, aunque en realidad lo que consideres muy poco equivale más o menos a un camión y medio diario. Si pensásemos en términos de Guadalajara.
Pues tenemos un déficit ahí.
Entonces ahí hay déficit. Ahora, la canasta estrictamente alimentaria urbana es de 2,366 pesos, la total es de 4,660, entonces por eso va mucho más allá de la parte estrictamente alimentaria, incluye cuestiones de salud, incluye cuestiones educativas, incluye, decíamos, cuestiones de salud e higiene, tanto para la casa como para la persona, incluye toda una serie de elementos adicionales. Se puede consultar toda la lista concreta en la página del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación para la Política del Desarrollo Social.
Oye, maestro, y ahí el tema de esparcimiento, entretenimiento, me parece que es un gancho terrible para las familias mexicanas, ¿no? Para, digamos, tener un esparcimiento, digamos, como al nivel, ¿verdad?, de lo que se considera un estatus, que ahí hay un distractores muy fuertes, ¿no?
Lo que se considera para la canasta básica es ínfimo, absolutamente ínfimo. Es decir, a nivel rural, por ejemplo, en artículos de esparcimiento, son algo así como 5 pesos mensuales. Y a nivel rural, a nivel urbano, no recuerdo, pero debería andar por 15, 20 pesos mensuales. O sea, estamos hablando de factores mínimos. De hecho, si uno revisa la canasta, lo que uno ubicará es que serían cantidades ridículas. Y sin embargo, durante décadas, sobre todo los organismos empresariales, criticaban al Coneval, al Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, porque decían que era mucho dinero y que no se podían aumentar los salarios por decreto. Es decir, es ahí donde aparece muy grave lo que históricamente se ha manejado desde el lado de los grandes corporativos empresariales. Ahora, hay otra cosa muy importante. El que hayan aumentado de manera muy significativa los salarios mínimos no significa que hayan aumentado en la misma proporción los salarios medios. Es decir, en realidad, el salario promedio en México sí ha subido en los últimos 6, 7 años, pero ha subido proporcionalmente muchísimo menos. Es decir, estamos hablando de un incremento acumulado de alrededor de 7-8%. En otras palabras, si hay una mejora después de muchísimos años de deterioro, qué bueno que ha habido una mejora, es muy importante, pero no tiene nada que ver con la proporción de aumento que ha habido en salarios mínimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre los salarios se está concentrando cada vez más la población en el sector formal en el rubro de 1-2 salarios mínimos. Es decir, antes era relativamente común que una persona ganara más de 5 salarios mínimos. Ahora los que ganan más de 5 salarios mínimos es un puñado de gente. Y otra cosa que es muy importante es que cada vez más la población que se encuentra fuera del sector formal protegido no alcanza el salario mínimo. En otras palabras, la mitad de los trabajadores de México ganan menos o cuando mucho el salario mínimo. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de gente, la inmensa mayoría, no está protegida dentro de una institución de seguridad social o dentro de un patrón de regulación de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí viene otra bronca. Mejoran los ingresos de los que están protegidos, pero no necesariamente eso se traduce en una mejora significativa de quienes no reciben esa protección. Y ahí entonces las transferencias y las remesas se vuelven muchísimo más importantes.
Claro. ¿Tienes algo?
Blanca Elizabeth Rodríguez Sotelo dice, un gusto escucharlo siempre, con temas muy interesantes. Dice, las mamás hacemos maravillas con el sueldo.
Allá hay otra cuestión fundamental y que es, a mi parecer, gravísima. Y es a nivel global. Es que consideramos lo económico. Teóricamente económico es administrar los bienes para generar bienes y administrar los recursos para generar bienes y servicios. El trabajo de una mujer, sobre todo son mujeres, en los trabajos de reproducción del hogar, son fundamentales y evidentemente son económicos. En la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo, en la ENUT, se considera como actividades productivas. Sin embargo, en la contabilidad internacional y en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, no se considera que sea una actividad económica. Se considera que es actividad de reproducción social, no específicamente económica. Dicho en otras palabras, por ejemplo, si una persona trabaja en una empresa que produce, qué sé yo, leche de fórmula, el trabajo que hace se considera parte del Producto Interno Bruto. En cambio, si una persona le da, una mamá le da leche materna a su bebé, eso no es actividad económica, eso no es, la leche materna no es riqueza nacional, en cambio la leche de fórmula sí. Eso es un absurdo. Y es parte de los problemas de medición que tenemos. Por eso es tan importante no solamente quedarse en salarios, sino quedarse en el derecho a vivir dignamente por parte del conjunto de la población.
Adrián Boti García dice, excelente tema, y felicita al invitado.
Gracias.
Si con el salario no se alcanza ni para la canasta básica, ¿sí?
No alcanza para la canasta básica familiar. Lo que justamente estamos diciendo, ¿sí?, es que si nosotros ubicamos el salario mínimo de hace 8 años, efectivamente no alcanzaba ni siquiera para la individual, se quedaba 25% abajo. Actualmente el salario mínimo alcanza, de acuerdo a los criterios del Coneval, para comprar 1.8 canastas básicas individuales. Pero como las familias son de más de 1.8 personas, entonces no alcanza para la parte familiar, aunque alcance para la parte individual.
Las familias son de 3.43, ¿verdad? Lo que nos decías más o menos.
La estadística de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares es de 3.43
personas. Y solamente chambean 1.65.
Chambean 1.65, pero reciben percepciones 2.25.
Ah, por lo demás.
¿Por qué? Por justamente lo que implican transferencias sociales y lo que implican remesas.
Porque tienes ahí un abuelito que recibe de...
O un estudiante de prepa. Puede haber de 50,000 grupos de población.
Sí, claro. Muy bien. Vamos, si no, a pausa, regresamos, Nacho. Muchas gracias, ¿eh?
Claro.
Vamos a esta pausa, regresamos enseguida. Recuerda que tenemos los pases para el espectáculo.
Jesse y Joy.
Ya escuchó usted.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos con esta conversación esta mañana con el maestro Ignacio Román sobre el salario mínimo, la canasta básica y todos estos indicadores económicos.
¿Para qué?
Que tanto nos hacen padecer.
¿Para qué nos alcanza el salario mínimo?
Pepe. Para 1.8 canastas básicas.
Sí. Oye, Nacho, a mí sí me gustaría preguntarte, ¿cómo le hace, digamos, si estamos en el horizonte de entre 50 y 60 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad? Muchos de esos, digamos, dan servicios, hacen, por ejemplo, un cuate que le dices tú, oye, maestro, píntame la casa. ¿Cómo le hace él para calcular? ¿Le sirve haberse informado en la tele, en la radio, que el salario mínimo es de, le sirve a él o sus referentes son más, digamos, rústicos o silvestres o simplemente porque él va al tianguis y se da cuenta cómo están las cosas? O ¿cómo le hace todo ese mundo de informalidad para fijar su chamba diaria y tratar de ganar dignamente?
A ver, la población económicamente activa de México,
sí,
es de 62 millones de personas. Esa es la población económicamente activa total, ¿sí? Ahora, la población asalariada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social son 22.5 millones de personas. Pero eso no quiere decir que todos los demás sean informales, porque podemos tener, por ejemplo, emprendedores, podemos tener patrones, podemos
combinados,
tener la gente que está con el ISSSTE, la que está con Pemex, la que está con el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas Mexicanas, etcétera. Es decir, hay otros grupos. Pero la población que se encuentra en economía informal en México es alrededor de 55% de la población ocupada. Es decir, estamos hablando de alrededor de 33, 34 millones de personas, más o menos. Aproximadamente ahí va. Ahora, ahí el problema, de nuevo, no es que sea cuestión de salarios, sino es cuestión de muchísimas actividades, sobre todo en trabajadores por cuenta propia.
Sí.
O sea, ¿cómo se le fija el ingreso a un vendedor de mazapanes en la calle?
Sí.
Ahí que va y llega uno con el señor mazapán y se le dice, oiga señor, aunque usted no me tenga contratado, usted está ganando con mis mazapanes. Es decir, ahí entra una situación mucho más complicada a la hora de advertir estas cuestiones. Otra, ahí no tengo aquí el dato, pero existe muchísimo empleador, o sea, no trabajador. No trabajador asalariado, no dependiente, sino un trabajador que a su vez tiene su puesto de tacos y que utiliza el trabajo y que utiliza el trabajo de otra gente,
sí,
¿no? Y que él mismo lo trabaja,
sí,
pero
claro,
lo
claro.
Trabaja con el compadre, con el hijo, con el hermano, con quien sea, y salen ahí. Pues resulta que también existe una gran cantidad de empleadores que pueden tener ingresos inferiores al mínimo. Entonces, ¿cómo si el empleador tiene ingresos inferiores al mínimo va a poder pagar ingresos superiores al mínimo?
Claro,
ese es el problema de que tenemos que en México 70% de las unidades económicas tienen cuando mucho dos trabajadores. Es decir, una gran parte de las unidades económicas son de sobrevivencia diaria.
Híjole, ni siquiera están asegurados.
Por eso, son 22 millones de asegurados, 22 millones y medio ante el IMSS. Agréguenle más o menos 1.5 millones ante el ISSSTE, agréguenle 500.000 entre Pemex, Instituto de Fuerzas Armadas, etcétera. Estaríamos hablando, póngale 25 millones de personas. Entonces, no estarían teniendo aseguramiento por su trabajo, tal vez sí a nivel de seguro de salud, por ser familiares, pero por su trabajo no tendríamos asegurados alrededor de 37 y medio millones de personas.
Híjole, Gaby Díaz pregunta al invitado, ¿se puede considerar aumentar nuestro sueldo dos dígitos cuando normalmente aumentan las cosas?
A ver, la inflación la calcula con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INEGI. y la tasa de inflación en México normalmente anda en alrededor del 4.7%, ¿sí? Es sí. lo que está haciendo en los últimos años. Si los salarios mínimos están aumentando al 12%, están aumentando mucho más, pero la pregunta es muy inteligente, tiene mucha razón. Una cosa es que aumente la inflación y otra cosa es cuánto aumenta el precio de los productos básicos. Lo que más aumenta en la inflación son justamente los productos básicos, sobre todo frutas y verduras. En otras palabras, la inflación para la gente que tiene menores ingresos es superior que la inflación de la gente que tiene más ingresos, porque tiene que dedicar una mayor parte de su ingreso a comprar lo esencial, y eso esencial
y
es
más
lo que
trabajo más, y más es vida lo que más y más sufre esfuerzo. Claro, sí,
uh-huh. Entonces, eso sí. es una bronca muy fuerte.
Sí, claro, desde luego. Y creo,
¿tienes algo? No, dale.
Sí, alcanzamos. Nada más, Nacho, yo sí me quedo pues con esta interrogante de cómo tratar de ver la fisonomía de un contraste en una familia que el abuelo puede estar ganando todavía una lana con un programa social, un chico, el jefe de la familia puede tener 3 chambas o 2.5, la señora vende el catálogo o vende no sé qué, y todo eso se repite millones y millones de veces en este país, y la gente, como dices tú, sobrevive.
Y eso es lo que ha impedido que aumente la pobreza. Sobre todo redujo ese incremento de pobreza durante décadas, y ahorita la reducción de pobreza que se está dando en buena parte es por eso, es por una multiplicación de las fuentes de ingreso y no por una cuestión puramente salarial.
Así es.
Vamos a esto.
El ganador. Llamada número.
¿Cómo ves, Nacho? Oye, ¿ya nos vamos o qué? Ay, adiós, dice.
¿Llamaron muchos?
Sí, bastantes bien, llamadas. Bueno, oye, bueno. Hay que agradecerles a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que se comunicaron a través del Facebook SUTUDG 2.0. El programa se queda ahí, y entonces todas las preguntas que hicieron pues, se formularon aquí. Hay otras que no venían al caso. O sea, que son totalmente distintas al tema. Nosotros lo que pretendemos es abocarnos única y específicamente al tema. Entonces, vamos a hacer el sorteo. Nacho, ¿nos puedes dar un número del 1 al 30?
¿Cuántos? El 12.
El 12. Ah, está. María Berenice Yáñez Nájar.
Ok.
Pepe, otro número.
¿El 7?
El 7. Pilar Rubio.
Muy bien.
Pilar Perfecto. Rubio.
Muy bien.
María Berenice Yáñez Nájar y Pilar Rubio, por favor, presentarse a partir del miércoles en las oficinas del sindicato, en el SUTUDG, que estamos en ¿dónde, Pepe?
Juan Ruiz de Alarcón 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla. Juan Ruiz de Alarcón 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla.
Ahí con Mari. Por favor, llámenle por teléfono antes de ir. Porque a lo mejor los boletos todavía no están presentes. Llámele al número telefónico del sindicato. Pues son trabajadoras, entonces ya saben cuál es el número.
Sí.
Llámele y pregunten por María si ya tienen los boletos. Y para que vaya a recogerlos y para que se vaya a disfrutar el próximo sábado este concierto en el Auditorio Telmex. Todos los compañeros que se anotaron en el Facebook participaron. Y también, por supuesto, que al público en general... Que no tiene acceso a la página del Face, también fueron anotados.
Muy bien,
y muchísimas se siguen anotando.
Gracias por todas sus llamadas, y estamos en la recta final de este programa, así que le pediríamos al maestro Ignacio Román que nos dé algunas conclusiones sobre la perspectiva que se avizora, ¿no? Se avizora con el tema de la economía en México, porque estamos en un garlito, ¿no? Con el tema Trump.
Sí, a ver, las expectativas son inciertas.
Sí.
Sí, prácticamente los analistas que ven estas cuestiones de expectativas están estimando un repunte de la inflación en México y están estimando una caída en la producción, lo cual se traducirá en menor generación de empleo. Entonces, sí hay bronca. Y en ese sentido es muy importante el ubicar no solamente qué ocurre con los salarios, sino otra vez cuestiones de derechos sociales, qué va a pasar con las remesas, qué va a pasar con las transferencias sociales gubernamentales. Y hay que andar también con mucho cuidado en términos del endeudamiento de los hogares, porque aunque aumentan los salarios y aumenta mucho más lo que nos están cobrando por los cómodos abonos semanales de las tiendas o por las casas de empeño o por créditos bancarios, la situación se complica.
Tarjetas y todo lo demás, ya todo lo que se multi cita en estos casos, ¿no? No endeudarse, claro. No usar la tarjeta diestra y siniestra, no aventarse un crédito de cualquier índole, nada más así porque sí. Tener mucho, mucho cuidado, porque sí nos puede tomar un poco descuidados.
Es un periodo incierto.
Sí, es un periodo difícil. Nacho, muchas gracias. ¿A qué horas te escuchamos?
A las 11 estamos en Multiverso 360, ahí con don Carlos Ramírez Powell y Margarita Robertson.
Ah, tremendo, tremendo trío, ¿no? Tremendos. Muy bien, y muy interesante siempre Multiverso y la programación sabatina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Nacho, por hacer el esfuerzo de levantarte un poquito más temprano este sábado para estar con nosotros. ¿Eh?
Un fuerte abrazo.
Muy amable. Muy amable, Raúl. Nos vamos.
Nos vemos. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. ¿Sí? Saludos para todos. Muchas gracias por su participación.
Gracias, Alondra, Fernández de Alfaro. Y también José Luis Vázquez, Vicky Velasco, José Manuel en las redes.
Sí, más. José Manuel.
Se nos olvida más. Bueno, muchas gracias, buenos días. Quédese usted con el programa de los niños en Radio Universidad de Guadalajara.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.